Buenas tardes a todos. Hoy tenemos otro programa de Nocata y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Ruth Fernández, que es la técnica de la denominación de origen Ribeira Sacra. Buenas tardes, Ruth.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte las gracias por venir a nuestro programa. Y bueno, y sin más dilación, si te parece, pues vamos a empezar con nuestra entrevista con vosotros. Y quisiera que nos contaras dónde se sitúa la denominación de origen Ribeira Sacra.
Bueno, nosotros estamos en Galicia y dentro de Galicia estamos en dos provincias, Orense y Lugo. Estamos en el sur de Lugo y en el norte de Orense.
Entre, yo que he estado visitándolo con vosotros, que llevo varias veces, ¿eh? Que además me encanta la zona, ¿entre qué riberas de los ríos se encuentra?
En Galicia hay dos ríos muy importantes, que son el río Sil y el río Miño. Y nosotros tenemos la gran suerte de que nos invaden estos dos ríos en nuestra zona. Entonces, nuestra ribera está entre esos dos ríos, entre el Sil y el Miño. El Miño abarca Orense y Lugo y el Sil exactamente lo mismo. Lo que pasa que en la zona norte del río Miño está la provincia de Lugo y en la zona sur del río Miño está, de la provincia de Orense está el río Miño. Y con respecto del Sil se para en la vertiente sur el Orense y la vertiente norte Lugo. Esa es la gran diferencia entre ellos.
¿Y qué dirías? Bueno, ahora luego, si acaso cuando empecemos a hablar de las diferentes zonas que tenéis, pues ya nos dices un poco en cada una de ellas en qué afecta el río, exactamente. Bueno, yo que he estado allí y he podido ver las pendientes que tenéis, explícanos un poco por qué le llamáis a vuestra zona viticultura heroica.
Bueno, como tú bien dices, para poder entender ese nombre hay que visitar Ribeira Sacra. El motivo de este nombre es porque las pendientes que cruzan o que forman el río están comprendidas entre un 30 y un 80% de inclinación. Entonces, si estás arriba, en la cima, y miras hacia abajo, ves la gran profundidad y la gran inclinación que tienen estos riberos y la gran dificultad de trabajo que conllevan también.
Sí, porque cuando van a hacer la vendimia, indudablemente deben de tener unas piernas y unos gemelos y unos cuádriceps, bueno, pues casi de músculos de hierro, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que la situación de los viñedos en la Ribeira está formada por unos bancales y no es el trabajo más dificultoso porque siempre se vendimia desde el bancal de abajo y el bancal de arriba. Entonces, la vendimia en cierto modo es cómoda porque los viñedores no tienen que agacharse. El problema viene en transportar esa uva en las cajas de plástico, sí, y llevarlas pues a las pistas o a la zona donde pueden tener el tractor o el automóvil para poder después trasladar esas cajas. Eso es lo complicado. Y después también, evidentemente, los demás trabajos que conlleva la viticultura, ¿no?
Claro, porque muchas veces no pueden subir hasta arriba, entonces lo tenéis que sacar todo con barcas o con Zodiac,
sí,
¿no?
Sí, depende de la situación o la localización de las parcelas en concreto. Hay algunas que son más fáciles sacarlas por el río, lo que es la uva, sí, y en otros casos es más fácil sacarlas por pista, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos o tienes que subir o tienes que bajar. Y evidentemente si la inclinación es de entre un 30 y un 80, pues podéis imaginaros la dificultad del trabajo, ¿no? Ahí se hace músculo, pierna, como dices tú, y de todo. No hay mejor ejercicio ni gimnasio que este.
No, desde luego. No tenemos que hacer ni ciclostáticas, ni bicicleta.
Nada.
Muy bien.
De forma natural, al aire libre, además.
Exactamente, súper sano, súper sano.
Que es muy importante.
Eso es. ¿Qué superficies de viñedo tenéis? ¿Y las parcelas, más o menos, de qué, cuántos metros cuadrados son?
La superficie de viñedo total está entre 2.100 y 2.300 metros, por hectáreas. Y la superficie de parcela es muy pequeña. Nosotros en Galicia tenemos o un problema o un beneficio, dependiendo de cómo lo veas, es que las parcelas son minifundistas. Es decir, la media que nosotros rondamos en Ribeira Sacra son entre 500 y 700 metros cada una de las parcelas. Eso nos permite, como beneficio, pues hacer vinos muy concretos de parcelas que nos da muchísima diversidad y una gran calidad en cada uno de nuestros vinos. Y la dificultad es que una persona o una bodega que quiera realizar o elaborar un vino completo con todas sus viñedas, eso le conlleva un mayor trabajo, porque no es lo mismo tener una superficie de 10 hectáreas, ¿no?, y trabajar en ella, no moverte del sitio. Y otra cosa es que con 10 hectáreas tenerte que mover pues de una zona a otra para poder hacer realizar cualquier tipo de trabajo, incluida la vendimia. Entonces, eso también implica un mayor esfuerzo, además.
Claro, porque ahora que quisiera yo que entráramos a hablar de las diferentes subzonas que tenéis, la climatología también va a influir en cada una de ellas. Pues bueno, pues si quieres, coméntanos las subzonas que tenemos.
Bien, nosotros en Riviera Seca estamos divididos por subzonas y son 5 en total. Son Amandi, Cantada, Quiroga Vivey, Riberas de Miño y Riberas de Sil. Cada una de ellas está localizada en un lado u otro tanto del río Miño como del río Sil. La climatología es totalmente diferente. El río Miño es una climatología mediterránea en la que llueve mucho, hace menos calor, las diferencias de temperatura son menores entre el día y la noche y también entre el invierno y el verano. Y sin embargo, el río Sil es todo lo contrario. Es una zona muy cálida, es una zona atlántica mayoritariamente, una zona en la que no llueve tanto, las diferencias de temperatura entre el día y la noche son mayores, y entre el invierno y el verano también. Entonces, eso implica que las parcelas, dependiendo de dónde están localizadas, incluido los suelos, porque por ejemplo en el Miño los suelos son más arenosos y en el Sil son más pizarrosos. Entonces, también la calidad del producto también es distinta. Riviera Seca por parcela, si estudiáramos Riviera Seca por parcela, nos daría un montón de diversidad. Y nos llegaría la vida, creo, para poder estudiar todo lo que es Riviera Seca en sí.
Como ahora vamos a catar los vinos que aparte yo tuve el honor de poder participar de catador, que es el del concurso de cata.
El honor fue nuestro.
No, qué va.
De tenerte aquí.
Bueno, pues muchas gracias. Pero para mí también el de poder estar allí con vosotros. El concurso de la cata de los vinos de Riviera Sacra, ¿vale?
Sí.
Que hoy vamos a catar nosotros el 2016, ¿vale? Bueno, el concurso de 2017, perdón.
16,
catar. Sí, perdón, 16, pero se hizo en el año 2017, ahí estaba la confusión.
Exactamente.
Entonces, si quieres, como vamos a empezar catando unos vinos blancos de la subzona Ribeiras do Miño, si quieres empieza a contarnos un poquitín cómo es esta zona. Y después pues pasaremos ya a Mandi y luego ya terminaríamos con Ribeira do Sil, si te parece, que son las, digamos, de este concurso, que han sido las tres zonas, digamos, que han tenido los premios de sus vinos.
Vale, perfecto. Los dos primeros vinos que vais a catar son Riberas do Sil, ¿no? Me dijiste.
Efectivamente, sí.
Vale, pues la zona de Riberas do Sil comprende la zona norte de la provincia de Orense. Como bien os dije antes, la zona de Riberas do Sil la divide o está caracterizada por el paso de ese río, del río Sil. Entonces esa zona es una zona mucho más cálida que cualquier otra. Pero por estar en la zona norte de Orense, tiene una climatología, o sea, el río propiamente dicho, aunque sea norte y sur, provoca una climatología diferente a la zona de Amandi que vamos a ver después. Aquí las temperaturas son un poquito más suaves que en la zona norte del propio río. Eso, y también hay unas precipitaciones un poco más mayores. Entonces van a ser unos vinos más suaves. De hecho, una de las mayores variedades de uvas que están plantadas en esa zona es la Godello, que es el vino que vais a catar.
Exactamente.
Entonces,
sí.
Nos quedamos con eso, ¿no? Que en la zona menos cálida se plantan y se trabaja la variedad blanca. Y en la zona más cálida se va a trabajar siempre la variedad tinta, que en este caso va a ser la Mencía.
porque el primer vino que vamos a catar va a ser Viña Bella Blanco, Sumum 2016, que este, como has comentado tú, es de la variedad Godello.
Sí, este vino es un blanco sumum, tiene algo de, bueno, mayoritariamente la variedad Godello, tiene algo de treixadura y un poquito de albariño.
Vale, tiene las tres.
Aquí el perfecto. Tema en los blancos, aquí en Ribeira Sacra, siempre fue es una zona de tintos. Para que tengáis en cuenta, en Galicia casi siempre, cuando hablamos de los vinos gallegos, todo el mundo siempre piensa en vino blanco. Aquí, entre las cinco denominaciones de origen de Galicia, Ribeira Sacra elaboró siempre, por histórico, entre el 80 y el 90% de su producto en tinto, en contraposición de las demás denominaciones. Es un dato importante a tener en cuenta. Entonces, como había muy poquita cantidad de blanco, uh-huh. los antiguos, pues siempre elaboraban el blanco con la mezcla de todas las variedades que tenían. Y sí hay monovarietales en Ribeira Sacra, pero sí que es verdad que los blancos sumum, o sea, la mezcla de las variedades le da una complejidad diferente a la que puedan llegar a tener solamente los monovarietales, aquellos que están elaborados solo con una variedad, o puede ser Godello, treixadura o albariño. Y es algo muy característico aquí de la zona y también muy muy curioso, ¿no?
Porque esta Viña Bella, claro, no en la ficha técnica no te dice exactamente los tantos porcines, pero se supone que tiene más Godello que treixadura y albariño, ¿no?
Sí, de Godello habrá pues a lo mejor un 85%,
está claro.
O un, sí, a lo mejor un 10% de treixadura y un 5% de albariño. No sé exactamente ahora
mismo. Sí, no te preocupes.
Ventajas, pero andarían por ahí.
Muy bien, luego vamos a seguir catando Abadía da Cova Blanco.
Sí.
Y antes de eso, has hecho una mención que quería yo comentarte. Cuando hablamos de sumum, porque la gente ve, sí, en la contraetiqueta, en la tira, que pone blanco sumum, ¿vale? Entonces, explícanos eso para que el oyente sepa, pues eso, saber una característica más de Ribeira Sacra.
Los vinos. ¿Mm? La mención sumum, para los blancos, por ejemplo, tiene importancia y no tiene importancia. Luego para los tintos lo explicaré, porque sí que ahí hay una diferencia. Los blancos sumum, por tener todas las variedades dentro del reglamento autorizadas, que son todas las variedades gallegas, como son el albariño, el godello, la treixadura, la dana blanca, puede haber blancos sumum monovarietales o blancos sumum con una mezcla de variedades. Y esa es la diferencia. Siempre van a tener la misma etiqueta. Los tintos es distinto. Nosotros por reglamento los tintos los tenemos como tinto sumum, tinto Ribeira Sacra y luego la mención barrica, ¿no? Que es otra cosa. Los tintos sumum tienen que tener como mínimo un 85% de variedades preferentes. Hay dos variedades en Ribeira Sacra que son autorizadas, que son la Garnacha y el Tempranillo. Entonces, por ese motivo, todos aquellos vinos que tengan el 85% de variedades preferentes serán sumum para los tintos. Y cuando tengan un 60% de variedades preferentes serán tintos Ribeira Sacra. Es la diferencia.
Vosotros le llamáis preferentes a las variedades autóctonas, ¿no?
Exactamente.
Vale. Te lo digo porque hay mucha gente que en otros sitios se utiliza más autóctono que preferente. Pues bueno, así la gente pues sabe de lo que estamos hablando.
De lo que estamos hablando, sí.
Ahora, luego después cataríamos también el tercer vino blanco, que sería la medalla de oro, en el Regina Viarum, Godello, uh-huh. 2016. Dinos un poco esa diferencia, porque estamos cambiando de zona, ¿eh? Nos estamos yendo ya, perdón, hemos empezado con Amandio y acabamos con los dos últimos que son Ribeira do Miño. Uh-huh. Entonces, ese Amandi, que es el que vamos a probar ahora la medalla de oro, ¿en qué se diferencia esta zona de la otra?
Habíamos hablado es una zona más cálida.
Vale.
Aquí con la variedad blanca hay que tener mucho más cuidado porque por el motivo de ser más cálida tienes que tener más cuidado en el momento de la recolección, porque si no las variedades blancas se pueden madurar en exceso y hay sobremaduraciones y el blanco pues con una sobremaduración excesiva no tiene la calidad que nosotros queremos. Entonces aquí en la zona de Amandi la selección de las uvas es muy importante.
Vale.
También es verdad que aquí en esta zona la plantación de blanco en general es menor, muchísimo menor, pero por ese motivo que os estoy contando.
Muy bien.
Entonces, estos vinos en Amandi tienen son mucho más minerales, no son tan frutales como los otros, seguramente que en la cata lo podréis, uh-huh. lo podréis comprobar. Y deciros que en este caso, como es un godello, como uh-huh. tú bien dijiste, en la ¿sí? etiqueta os va a aparecer esa palabra godello. Sin embargo, si comparáis la etiqueta de la otra de los otros dos vinos que catasteis, al no ser godello no aparecería, sí puede aparecer en la relación de variedades, pero no aparece godello en sí. Y esa es la diferencia que en cuanto a etiquetaje que pueda haber entre los blancos plurivarietales o con mezcla de variedades y los blancos monovarietales.
Ese cambio de suelo, porque aquí ahora estamos hablando de un suelo de granito y en, uh-huh. y en el otro es un suelo un poco más pizarroso, creo recordar, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué dirías que le aporta, tú que catas diariamente estos vinos, qué bueno, crees que le aporta el granito y qué crees que le aporta la pizarra?
La pizarra lo que aporta es una mineralidad un poco mayor. El granito, sin embargo, pues es un aporte mucho más suave. De hecho, bueno, no sé ahora mismo en graduación esos vinos en concreto cuánto pueden diferenciarse, pero normalmente todos los vinos de una zona más caliente, como está diferenciada en Ribeira Sacra, uh-huh. pueden tener grados alcohólicos más elevados. Entonces, el potencial alcohólico al ser mayor también te da un poco una complejidad un poco también diferente, diferente, sí, vamos a llamarle diferente. Entonces, los blancos de Riberas de Miño son más suaves, ¿vale? Más frescos, a lo mejor más fáciles de beber, y los de Amandi pues son, al tener ese grado alcohólico un poco mayor seguramente y esa mineralidad en la boca diferenciada con respecto de los otros, pues son más complejos.
Muy bien, pues con esto vamos a catarlos, pero que muy, muy bien. Pasamos ahora a los...
Lo más importante es que os gusten.
Exactamente, no, eso es así. Ahora pasaríamos ya a los vinos tintos jóvenes, ¿vale? Uh-huh. Y empezaríamos con el Medalla de Bronce, que es Casa Moreiras Mencía 2016. Luego pasaríamos a Sañas Mencía 2016 y a Malcavada Mencía 2016. En este caso... Estamos hablando de que empezamos nuevamente con Ribeiras do Miño y acabamos nuevamente con Amandi. Dinos la diferencia que habría, pero para las uvas tintas.
Mira, los dos primeros vinos, como tú me dijiste, están en Ribeiras do Miño y la diferencia en variedad no existe. Es decir, nosotros mayoritariamente, y en cualquiera de los dos, de los tres vinos que vais a catar, la uva prioritaria es la Mencía. Uh-huh. Y en general, en toda Ribeira Sacra, de variedades tintas, que son de la Mencía, el Menenzal, el Orancellao, el Sousón, el Caíño, esas serían las preferentes y autorizadas, estaría, como habíamos dicho antes, la Garnacha y el Tempranillo. En un 80-85% la variedad que está plantada es la Mencía. Por lo tanto, vamos a hablar de ese producto como Mencía en general. Entonces, la diferencia es en la zona que están plantadas esas variedades. El Riberas de Miño es una zona mucho más suave, llueve más, hace menos calor, la tierra es más arenosa, es granítica y por lo tanto es más suave, son vinos más suaves. Sin embargo, Amandi es el Sil y la temperatura es mucho más elevada, la zona es mucho más rocosa, tiene mucho más pizarra, son vinos más minerales y esa es la mayor diferencia que puede haber en los vinos que vais a catar.
Perfecto. Y bueno, y ahora ya acabaríamos con los vinos de otras añadas.
Sí.
Que en este caso, pues este año han podido haber, este año pasado han podido haber dos medallas de oro, que no es, uh-huh. tú ya sabes que no es lo usual, ¿eh?
No es lo usual, ¿no?
No es lo usual.
Pero se lo merecían.
Sí, 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 pues por supuesto. indudablemente. Y entonces, cuéntanos por qué, bueno, ahora hablaremos de los vinos, pero por qué esta zona... Le cuesta hacer vinos con barrica.
Bien, históricamente en Galicia los vinos no se hacían en barrica. Sí se utilizaba como depósito barricas de madera, pero eran barricas de madera muy grandes, eran barricas de madera de 2.000, 3.000, 1.500, es decir, eran cubas que le llamábamos nosotros. Entonces, sí, sí. En un primer momento, cuando aparecimos nosotros en Ribera Sacra, estaba claro que las dos denominaciones dominantes eran Rioja y Ribera del Duero, que sí que trabajaban con barricas, haciendo grandes reservas, etcétera, etcétera. Tuvimos, al principio, los bodegas intentaron hacer el vino pues pasando las barricas más pequeñas, de 300, de 500... Y en un primer momento tuvimos muchas críticas. La primera crítica que hubo fue que la Mencía, la variedad de Mencía, no era susceptible de ir a barrica porque era una uva que no llegaba, ¿no? A lo mejor los experimentos las primeras elaboraciones que hicieron en este tipo de depósito, pues sí que a lo mejor no llegaron a la calidad que existía. Pero ahora mismo, por ejemplo, las bodegas están mucho más... lo importante con la denominación es el tiempo. Y el tiempo lo dice todo. Entonces, tiempo se llegó a verificar que esto sí que era posible con la variedad. Y ahora estamos teniendo vinos de otras añadas, que nosotros llamamos así, con una calidad muy superior.
Pues sí.
E incluso pudiendo competir con cualquiera de estas dos denominaciones que en un primer momento tenían la voz cantante. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Que pudimos llegar a la conclusión y convencer al consumidor, sí, que realmente Ribera Sacra sí que podía hacer o elaborar vinos en barrica.
Efectivamente, yo doy fe de ello. muy bien, maravilloso. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta que te quería, aparte que ahora que empecemos con lo de los vinos, esa elevada acidez de los suelos que tenéis. Eso, sí, mucha gente me pregunta, bueno, pero la acidez del suelo, y tú como técnica, me gustaría que me contaras qué le aporta después a los vinos esa acidez.
Galicia, en término general, los suelos son ácidos, y la mayor característica que le va a aportar a nosotros es la frescura.
Vale.
Un vino con 13 grados y medio, 14, que la gente se pueda asustar, yo este vino no lo bebo, uh-huh, en Ribera Sacra puedes asegurar que puedes beberlo porque tiene una frescura que es a lo mejor que no se puede conseguir en otro sitio porque la tierra no lo tiene. Entonces tú puedes llegar a conseguir elaboraciones de grado con graduaciones altas y al mismo tiempo ser frescos, y esto te permite pues beberte una botella sin problema ninguno en un momento tranquilamente sin con un grupo de gente agradable,
sí, sí,
y cuando te das cuenta la botella ya no está, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es la mayor característica que nos da esa acidez.
Porque tú piensas que esa acidez también le da longevidad a los vinos.
Sí, es muy importante. El grado alcohólico, la potencia alcohólica es muy importante para poder elaborar un vino con barrica, pero nosotros lo más importante es que ese vino en barrica no pierda esa frescura. Y si nuestros suelos no tuvieran esa acidez, eso no se podría conseguir. Las elaboraciones en barrica, y yo creo que con los vinos que tenéis ahí para captar lo vais a poder comprobar, no pierden nunca la frescura de la propia fruta que tiene la variedad. Y eso es lo importante. Es decir, no solo beber un vino que sí que tenga unas pizcas de madera porque realmente las tiene que tener, ¿no? Que aparezcan las vainillas, que aparezcan los cafés, uh-huh, que aparezca algún ahumado, pero que aparezca la fruta.
Exacto.
La Ribera Sacra es muy importante que la fruta esté, porque la variedad en sí es casi su característica primordial y eso es una de las elaboraciones que nosotros queremos conseguir.
Pues ahora terminaríamos nosotros con dos vinos que, si quieres, los vamos a nombrar y así nos dices un poco las diferencias que tienen, porque tendríamos Abadía da Cova Mencía Barrica 2015,
uh-huh,
y después sería Bancales Olvidados Mencía 2015. Uno es Ribeira do Miño y otro es Ribeiras do Miño. Perdón, sí, son los dos de Ribeira do Miño, es verdad.
Y otro de Miño.
Sí.
Son totalmente diferentes. No tiene nada que ver, solamente por las características climáticas o la localización de las que tiene cada uno de ellos. La Abadía da Cova es un vino que se lleva haciendo casi desde los inicios de Ribera Sacra. Fueron los pioneros en elaborar con barricas. Y es un vino muy suave, muy fresco, un potencial frutal muy importante, pero en que la madera existe. Sin embargo, Bancales Olvidados es un vino con un potencial alcohólico muy mucho más elevado,
uh-huh,
que el anterior. Es del SIL, tiene una mineralidad también importante y creo recordar que tiene 2 meses de matrícula y por lo tanto vais a notar menos esa madera, pero sí que más especias, ¿no? Yo creo.
¿Más? ¿Qué me has dicho, perdón?
Especias, más especias.
Más especias, vale.
Sí.
Luego, es mejor terminar con este vino, ¿no es eso?
Sí, probablemente, porque a lo mejor, al ser más fresco, pues a lo mejor lo agradecéis un poco más, ¿no?
Perfecto. Muy bien, pues oye, pues muchas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado en poder explicar toda la zona, los vinos y bueno, pues dentro de un tiempo pues te volveré a convocar para que sigamos hablando de los vinos y de la zona Ribeira Sacra, que yo aconsejo a todos mis oyentes que vayan y la visiten, porque es la única manera de, aparte de bebiendo los vinos, de poder ver la zona y ver lo fantástica que es esta zona maravillosa que es Ribeira Sacra.
Bueno, yo os agradezco que os habéis acordado, que os habéis acordado de Ribeira Sacra. Espero que os disfrutéis de la cata y lo que acabas de decir es muy importante. Es muy importante ver la zona para poder entender los vinos. Yo creo que cualquier consumidor apreciará, que sería en cualquiera de las denominaciones que podamos hablar. Siempre que se conozca la zona, siempre se va a apreciar mucho más el producto, porque es un producto que lleva una elaboración muy costosa en este caso, pero además solamente por el trabajo que se hace, en el propio proceso, pues es importante que se conozca la zona y el producto.
Pues nada, reitero, muchas gracias por venir y nos vemos próximamente.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo me despido de todos vosotros, hasta un nuevo programa de Nocata, que en breve vamos a estar en contacto otra vez todos juntos y disfrutando de que el vino es cultura y esto es lo que nos gusta a todos. Buenas tardes a todos.